Gracias por sus presentaciones. Soy Gita Segal, de Amnistía Internacional. Tengo preguntas para todos ustedes. Una, a la mujer de la región de los lagos. Si el Tratado de la Región de los Lagos, que es nuevo, incluye el protocolo de violencia sexual, ¿eso sería considerado útil? ¿Están haciendo una campaña con ese acuerdo? Y una pregunta para todo el panel, porque todos indicaron y se ha registrado que ha habido masivas violencia sexual contra todas las mujeres. Puede ser asesinatos, violaciones, etcétera. ¿Ustedes piensan que han sido realmente un objetivo este tipo de violaciones? Porque recientemente Naciones Unidas emitió un informe sobre Irak, en el cual definía el descabezamiento por parte de algunos milicianos, y también en la República Democrática del Congo y en Uganda. Y no sabemos si es una cosa oportunista o si ha sido una cosa estratégica. Gracias. Primero vamos a aceptar todas las preguntas y después podremos responder. Sudán, y después otra pregunta. Gracias, Pedro, por esta oportunidad. Yo quería agregar unos puntos de lo que está ocurriendo en Darfur, que no es muy diferente a los documentos presentados, pero quisiera agregar que la forma en que el gobierno está manejando la situación, nosotros la sociedad civil trabajamos en la violencia contra la mujer y también en grupos de abogacía de derechos humanos. Nosotros no podemos trabajar en Darfur, no nos autorizan. La razón por la cual el gobierno dice que no somos de derechos humanos, y como nosotros como organización de mujer no nos dejan trabajar para dar comida a las personas y asistencia médica. Queríamos trabajar además como abogacía de derechos humanos para llevar la voz de aquellas mujeres y apoyar como mujeres sudanesas. Con respecto a esto, una de las declaraciones del gobierno, cuando tratábamos de hablar en 2004-2005 sobre la violación que ha sido utilizado como arma, el gobierno dijo a la prensa: ¿de a qué están refiriendo ustedes, mujeres de Khartoum? Esto es parte de la cultura, son mujeres promiscuas y lo que ustedes hacen es algo que quieren seguir la agenda occidental. Esa es una declaración muy poderosa. Y desgraciadamente ha sido tomada por mucha gente y muchas personas creen que la vida de la mujer en Darfur, a pesar de que han sido musulmanas o no, que a su cultura no nos importa de que tengan sexo con otra gente, con gente fuera del casamiento o no. Y otra cosa que dijeron es, las organizaciones de la mujer basadas fuera de Darfur no son consideradas y entonces nos reconocen como organizaciones de afuera. El hecho de no estar dentro de Darfur nos hizo pensar que no tenemos interés en apoyarlas. Entonces no sabemos cómo manejar esto, porque si trabajamos ahí, incluso al hacer algún trabajo de campañas, nos interrogan y nos detienen en Khartoum. Nunca paramos de trabajar y lo que hacemos ahora es obligar un cambio de la legislación de violación, que desgraciadamente es parte del Sharia Law, incluyendo las leyes tradicionales y otros grupos tribales en Sudán, y decir que la violación debe ser considerado un crimen porque hace parte del sistema legal y debe ser asumido como adulterio. y si las personas vienen al tribunal y dicen que fue violada, entonces eso dice que probó el adulterio y que ha sido y que tiene que ser sufrir 100 latigazos. La campaña que se da ahora de obligar, y son 23 organizaciones que intentamos obligar un cambio de la ley de violación, y también algunos artículos que están de acuerdo con la legislación de la violación, y eso ha sido apoyado en gran parte por diferentes grupos y redes de mujeres, Refugees International, las mujeres que viven en, de acuerdo con la ley musulmana también lo apoyan y nos dan más asistencia técnica, además de financiación. Esperamos que, pero necesitamos realmente el apoyo de diversos grupos para avanzar, y trabajamos en una situación política y económica muy difícil que no permite ningún tipo de trabajo de advocacia. Hemos hablado sobre el protocolo de África, sobre Siria, el protocolo y el 1325, resolución 1325, nada puede mover ni un centímetro. A veces nos frustramos mucho, pero no podemos dejar de trabajar, y queremos que nuestra voz sea oída para que otras personas continúen, y algunos del grupo están obligando a nivel de Naciones Unidas y de la Unión Africana nuestro trabajo en Darfur para que sea tomado en consideración, y cómo presionar al gobierno para que nos deje entrar como grupo de advocacia trabajando por cuestiones de derechos humanos de la mujer. Gracias. Soy Rebeca, soy de Uganda. Quisiera agradecer a todas las panelistas porque se han referido a cuestiones claves. Tengo dos preguntas. Una para la señora de Irak. Disculpe, no me acuerdo su nombre. Y lo otro para mi hermana de Uganda. Por lo que usted describe, la señora de Irán o de Irak, de cómo usted opera, cómo maneja su propia seguridad en las circunstancias que usted describió, porque para mí parece que en algún momento puede correr peligro. ¿Cómo maneja su seguridad y la seguridad de las demás mujeres? Y a mi hermana de Uganda, mi hermana fue secuestrada en el secuestro a Doque, y se dice que es una de las que está viva, y es la esposa de un líder rebelde. Y yo quisiera saber, como parte del proceso de paz, ¿cuáles son las medidas específicas con respecto a la mujer tomado en consideración, en particular por el hecho de que las mujeres van a los campamentos, a sus casas? ¿Cuáles son las medidas específicas económicas con respecto a las mujeres? Jessica, gracias. Jessica Kongwe, soy de Uganda, pero visité muchas zonas de conflicto, y gracias por esta presentación. No puedo oír esta presentación de manera insensible. Quisiera referirme a las milicias. El problema de las milicias es que una vez que se forman, es muy difícil desarmarlas. Y lo triste, de acuerdo con la presentación de Rosalba, es que procesos de armarlas es hecho por los gobiernos y después es imposible desarmarlos. Recuerdo en mi país que las milicias eran formadas de acuerdo a etnicidad, y desgraciadamente vemos que las mujeres que forman un movimiento también alientan el apoyo a las milicias que hacen parte de su grupo étnico. Y eso en realidad aumenta la etnicidad en la medida en que construimos nuestro movimiento. Y quisiera saber, no sé si alguien aquí tiene una respuesta, ¿cómo es que podemos avanzar más allá de ese nivel? En periodo de crisis, las mujeres tienden a tener una mentalidad de laga y de moverse en su grupo étnico y no consideran el movimiento de la mujer como un lugar de seguridad, no piensan en la organización como forma de superar estas cuestiones. Otra cosa, cuando oí a mi hermana de Sudán, este año he ido a Darfur muchas veces, incluso la semana que viene iré a Darfur, y logramos negociar formas de movernos con gran dificultad para conocer a unas mujeres desplazadas. Pero a veces hay que pasar por los sheiks y por los acuerdos y por los humanitarios que están a cargo de las ONGs para poder conocer a las mujeres. Y en una oportunidad conocimos a una mujer y hablamos primero con los hombres, y los hombres estaban sentados cerca de las mujeres y el jefe dijo: estas mujeres les van a decir que fueron violadas, les van a decir también muchas historias sobre violencia sexual, no pueden creerlas, no hay ningún tipo de violación ni violación sexual, las mujeres acá están seguras y contentas. Y claro que después de eso las mujeres no pudieron hablar. ¿Cómo es que nos organizamos en una situación de ese tipo? Y mi hermana: yo estoy de acuerdo contigo, no hay forma de que las ONGs puedan venir, porque cualquier ONG que pueda trabajar en Darfur es una ONG humanitaria. Pero ¿y qué pasa con el trabajo de paz? El trabajo por la paz es político, y queremos mantenernos lejos de cualquier cosa política. Por lo tanto, tienes que formar un movimiento si va a ser con trabajo a la paz. Entonces dijimos: ah, sí, movimiento de la mujer. Y entonces ellos dijeron, sí, forman un movimiento, vamos a pelear contra ustedes. Entonces hay lugares así donde los hombres han formado su movimiento, han formado sus milicias, y cuando se trata con mujeres de negociar, hay este tipo de lucha. ¿Cómo es que nosotros vamos a utilizar la organización a este nivel para apoyar a la mujer que tratan de organizar a ese nivel? Gracias. Un último comentario y después el panel va a responder. Cristina, del Partido Político de las Mujeres en Filipinas, y yo simpatizo con las mujeres de Irak y de África, porque nosotros también estamos en una situación parecida en nuestro país, de actores estatales y no estatales. Yo trabajo con las mujeres, la defensa de las mujeres. Ha habido más de 100 mujeres dirigentes que fueron asesinadas, desaparecidas físicamente. Hasta ahora no hemos recibido ninguna información sobre su paradero. Algunas han sido víctimas. Víctimas de otras formas de violencia sexual. Y lo peor es que la tendencia contra la mujer, contra los defensores de derechos humanos, hacen reclamos falsos contra ellos. Tenemos un miembro del Parlamento con nuestro partido político. Ella es una activista feminista, y ha estado en parte, ha ido a las reuniones de la Unión Interparlamentaria y fue acusada de asesinato. Dicen que fue acusada de asesinar a mucha gente, pero nunca estuvo en aquel lugar en toda su vida. Y ha estado siendo acusada y ha sido detenida por muchos meses. Y esto me lleva a mi pregunta, porque hemos pedido el apoyo de nuestras hermanas del Movimiento Internacional de Mujeres y han respondido muy bien. Y por esa razón fue permitido sus cargos, los cargos contra ellos fueron abandonados sus últimos 2 años debido a un apoyo muy extenso recibido de diferentes grupos de la mujer y de individuos fuera del país. Nosotros hicimos un lobbying con la Unión Interparlamentaria y con el Relator Especial de Derechos Humanos y también con el Consejo de Derechos Humanos. Y esto me lleva a que mi hermana de Irak, la historia, me lleva a la pregunta de qué es lo que quiere que hagamos para ayudarlas. Y esto significa que tenemos que ver cómo llevar a cabo el proceso de resistencia contra esta situación. Le pediremos al panel. Y entonces continuaremos viendo todas las preguntas que tienen.
Si las mujeres son directamente los blancos de la violación en situaciones donde en los años 90 habían estos ejercicios de los gobiernos colocando a los hombres y las mujeres separadamente, sistemáticamente violando a las mujeres en el caso cuando secuestran a los niños, se les entrega a las niñas a los comandantes. Eso es siendo un marco directo. Les cortan las orejas, los narices por los rebeldes. Las mujeres han sufrido eso. Los rebeldes les estaban cortando las bocas porque hablaban mucho. Las obligaban a buscar la madera y le dijeron, vas a tener que quitarle las hojas. Le vamos a cortar las orejas. No queremos escuchar o que escuchen. Eso para mí es siendo un marco directo de esas atrocidades. En este momento hay un poco de paz. Las personas están regresando a sus pueblos o campos satélites más cerca a sus casas y actualmente el gobierno ugandés ha reclutado muchos policías para reemplazar a los grupos armados y la policía móvil para proteger. Creemos que la policía va a hacer bien su trabajo y nos ayudarán a hacer eso localmente. Estamos haciendo mucha formación a las líderes mujeres para que ellas vigilen los abusos de violaciones de derechos humanos y contra las mujeres para que nosotros lo podamos presentar a las organizaciones internacionales para ver qué otros pasos pueden ser tomados. Gracias. Han pedido si los tratados de los grandes lagos nos sirven de herramienta. Sí. Hay herramientas, documentos, muchas firmas. La declaración de Nairobi recientemente y la participación de los grupos armados en la reunión de Goma. Los documentos existen, firman los documentos, pero no respetan. Podemos utilizarlo para reivindicar. Pero ellos no toman en cuenta recientemente cuando se le pidió al presidente Kagame que se encuentre con el presidente Kagame en Nairobi acerca de la violencia, que lo que dijo el día antes de subirse, a las viejas a preguntas yo daré las viejas respuestas. Ella va sin respetar a esos documentos. La respuesta de Nairobi está ahí. Ellos saben lo que tienen que hacer, todo está elencado, pero no se comprometen porque hay intereses económicos. Las mujeres son los blancos de las violaciones sexuales. Les puedo dar la lista. En la guerra tomabas a las mujeres como si fueran animales en una plaza, desnudas, meses y meses ahí. Y los que querían venían a violarlas. Todo el mundo lo sabía. Tú estás ahí. Tú estás ahí con todo el mundo. Los milicianos venían para abusar de ellas recientemente. En la última guerra, eso está sucediendo ahora mismo. Cuando vienen a los pueblos, violan sistemáticamente a las mujeres. Ahora siguen introduciendo palos en los cuerpos de las mujeres. Los rebeldes ugandeses, para rehacerse, vienen a los pueblos, llevan a las mujeres, se van con las mujeres, las hacen que estén embarazadas y entonces se toman los hijos. Hacen la misma cosa con los ruandeses. Interamuan, hacen exactamente ese mismo juego. Toman a las mujeres, las sacan en estado, a la fuerza, para rehacerse. La guerra se hace sistemáticamente contra las mujeres de la región. Para el desarmamiento, no se hace bien. Hemos descrito este problema de los programas de desarmamiento. A veces cuando los milicianos se vuelven, reclutan de nuevo. Actualmente, todo el mundo dice, la misión de los misogonistas han dicho que están reclutando los excomandantes de todas partes, reclutan y regresan. Les toman las armas para que puedan regresar a las actividades. Como ustedes saben, cada uno busca a lastimar y perpetrar la violencia en la región donde se encuentren. Acerca de nuestra seguridad, por cuanto se refiere a la lucha contra la impunidad, si hoy día la violencia continúa y lo hay grupos todavía, no es a nivel de nuestro país, temen a lo internacional con lo que sucedió con el procedimiento contra Ubanga, porque saben, se han pasado el mensaje que pronto será liberado. Se dicen, ah, bueno, nosotros también podemos hacer esto y siempre nos van a liberar. Saben que hasta a nivel internacional hay impunidad con todo lo que él ha hecho. Si lo van a liberar a él, bueno, ¿qué se va a hacer contra los pequeños peces en los países? Todo esto sigue de empeorar a la situación de la seguridad de nuestros países y la presencia de los milicianos en nuestros países. Nosotros, las activistas, no estamos en seguridad. Tenemos peligro en cada momento. Hemos tenido que ser desalojadas, hemos sido desalojadas varias veces. Yo estoy ante sus cámaras, pero tenemos dificultades enormes de vivir con los milicios. Cuando hablas de la paz, uno tiene que morir si estás abogando a favor de la justicia. Vivimos en condiciones muy difíciles porque les hemos mostrado a todo el mundo que si uno toma las armas, uno es como una estrella internacional, porque los medios de comunicación hablan de ti. Tienes cargos en nuestro país, todos los que han cometido los delitos se han convertido en generales, coroneles, y tienen cargos de responsabilidad. Esa es la situación en la cual vivimos. Las preguntas fueron muchas, no voy a poder responder a todas, pero la que pide elaborar las exigencias, las reivindicaciones, que necesitamos apoyo. Tenemos que ser apoyados contra nuestros enfermos para ponerle fin a la ley de muerte por honor, de la legalización de la poligamía y de parar las matanzas de las mujeres de las milicias y que tengan que rendir cuentas, porque la policía no está haciendo nada. Los milicias que matan a las mujeres no tienen que rendir cuentas, no son detenidos, y el hecho de decir mujeres malas como si son incluidas entre la cuestión de la matanza por honor. Hay esta cultura de callarse sobre la matanza de las mujeres, y es nada más el lado del gobierno, pero también las milicias, los Sutter, los Bedder, especialmente el grupo Abtuda Matsadra, que son notorios contra las mujeres, apoyados por la izquierda en todo el mundo, suponiendo que él es antiimperialista y que también trabaja contra las tropas estadounidenses, cuando estaban matando mujeres en su zona y tratándolos en una forma sumamente inhumana. Así que los izquierdistas del mundo, es lo que se consideran como personas que abogan a favor de los derechos humanos, no pueden apoyar a estos grupos. Encima de todo, los perpetradores tienen que rendir cuentas cuando matan a las mujeres, cuando son violadas por un policía. No tienen que pasar la justicia. Fuimos al Ministerio del Derecho, indicamos a los nombres de los que violaban en las cárceles. No hemos recibido respuesta. Los funcionarios altos del gobierno, no se puede uno comunicar con ellos. Hay 3 o 4 muros entre nosotros y ellos. Esto no es una demecrocia que trataron de enseñar. Tratan de enseñar. Hay muros entre nosotros y el gobierno. Eso no es una democracia. Para poder encontrarse con el primer ministro sería imposible. No nada más las murallas de hormigón, pero todas las diferentes capas. Gracias por el apoyo. Precisamos de mucho apoyo. Gracias. Antes de terminar, quisiera recordarles de la petición para las mujeres de RDC. Hay copias fuera de esta sala. Les rogamos de firmarlo si no lo han hecho, como acto de solidaridad. Tenemos que promover los derechos de estas mujeres para lograr. Hay otras peticiones también que apoyan a los derechos humanos en todo el mundo. Vamos a darle las gracias a estas mujeres y por el tiempo que han pasado aquí en esta sesión.